Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 10 de mayo ya de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 27 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Laura, un saludo para todos nuestros oyentes con un programa muy, muy, muy bonito.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias. Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Laura, y como siempre, nuestro programa Noticias, que en lo personal me gustan muchísimo, y son estas que tratan sobre el medio ambiente. Las volquetas emiten 22% del material particulado PM2.5 que se respira en el Valle de Aburrá, convirtiéndose en el segundo tipo de automotores más contaminantes después de los camiones, con un 36%, según registros del área metropolitana. Por ello, desde hace un año empezó la estructuración del plan público-privado para renovar estos vehículos que prestan servicios en procesos de construcción en el Aburrá y en el Oriente cercano. Se pretende sustituir al menos 60% de las volquetas que operan en esta región, es decir, 1.300 de las 2.300 que hoy operan en obras públicas, privadas, infraestructura urbana, remodelaciones y movilización de escombros. La reposición sería para tecnologías Euro 5.
Por otra parte, les cuento que 13 de cada 100 colombianos habilitados para elegir el próximo presidente deberán votar en territorio antioqueño. Por tal motivo, no es gratuito que los expertos comparen el caudal electoral concentrado en los 125 municipios antioqueños, es decir, 4.7 millones de votantes al de otras regiones clave para ser elegido mandatario como la costa atlántica o la capital antioqueña. De este potencial de votantes, más de la mitad se concentran en el Valle de Aburrá, siendo Medellín con 1.5 millones, Bello con 330 mil e Itagüí con 250 mil los municipios que más participan con votantes. Con esta cifra, Antioquia es el segundo departamento con más votantes, solo detrás de la capital del país, hecho que hace aún más atractivo para que los candidatos que se mantienen en contienda electoral expongan sus propuestas en los temas más neurálgicos y muestren su visión para que Antioquia mejore sus índices de calidad de vida y aumente el 14% del PIB que aporta al país.
Por otro lado, Laura, el Instituto Nacional de Vías confirmó que la vía La Mansa Primavera, que conduce al municipio de Amagá, presenta un cierre parcial debido a los deslizamientos de tierra que se presentaron en las horas de la noche de este miércoles. El incidente ocurrió en el kilómetro 88 más 700 en el sector El Camionero, cerca al peaje de Amagá. La vía está a cargo del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, que se encuentra en el sitio tratando de mover la tierra para habilitar el paso, pero no confirmó el tiempo que tardaría en hacer la operación. Los vehículos que viajen al suroeste deberán tomar la vía a La Pintada y los que se desplacen hacia Medellín deberán tomar el trayecto entre Bolombolo y Santa Fe.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
quisiera contarle a todos nuestros oyentes que tenemos una pregunta para que trabajemos en conjunto y puedan participar en nuestras redes sociales. Esta es: ¿consideras que un museo para la memoria permite la transformación cultural de la ciudad? Participen entonces y vamos interactuando. Hoy nos encontramos con Adriana Valderrama López. Ella es psicóloga especialista en justicia transicional y es experta en temas de posconflicto y construcción de paz. Buenas tardes, Adriana, y bienvenida siempre a este espacio.
Un saludo para todos, gracias por la invitación.
Muy bien.
Como dije en un inicio, Adriana, un programa que nos llama a ser conscientes de lo que ha sucedido en la ciudad y también a ser conscientes de lo que ha sucedido también en nuestro país, el Museo Casa de la Memoria. ¿Por qué hablar de Museo Casa de la Memoria y no un museo de la memoria como tal?
Bueno, ese nombre del museo tiene sus orígenes como en unas discusiones que hubo alrededor del proyecto hace muchos, pues muchos años en realidad. El museo es una idea, un proyecto que tiene sus orígenes en la alcaldía de Sergio Fajardo, en lo que era en aquel entonces la unidad de víctimas de Medellín. Y en esta unidad de víctimas pues había toda una discusión alrededor de la necesidad de tener una línea de memoria. Y esa discusión pues fue una discusión que se mantuvo y que fue tomando fuerza. Y creo que parte pues de esa discusión, y que se dio sobre todo dentro de las mismas organizaciones de víctimas, que luego participaron la sociedad civil, sectores culturales y la academia, esa pregunta de si lo que el museo, lo que si la ciudad o las víctimas necesitaban era un museo o una casa donde estas víctimas también pudieran pues reunirse y hacer pues como tener un espacio donde ellas pudieran mantener vivos sus procesos, sus memorias, sus archivos. Y hay todo un ejercicio de consulta ciudadana, hay un documento grande que está en este momento en el archivo, pues en el CRAM, en el Centro de Recursos para Activación de la Memoria del Museo Casa de la Memoria de Medellín, y donde uno cuando se lo lee y se lo estudia no fue concluyente. Entonces había un parte del público que decía queremos una casa y parte de otro que decía no, acá lo que se necesita es un museo. Entonces ahí llegaron como a ese término medio de un museo casa de la memoria. Entonces hoy en día cuando uno, yo pues que llevo al frente ya estos dos años largos al frente del museo, pues es un museo muy particular, muy distinto a los otros museos, digamos, con que uno trabaja o que yo he tenido la oportunidad pues de conocer en otros contextos. Y es que el museo para ciertos públicos llegan a visitar un museo y esperan un encuentro con un museo y con una experiencia museográfica, mientras que tenemos otros públicos que van al museo porque sienten que en ese espacio es su casa y hacen un montón de actividades que no pasan propiamente por visitar las exposiciones o las exhibiciones, pero que son como el centro, digamos, o el corazón del museo, y que también sigue siendo pues un espacio donde usualmente las organizaciones de víctimas se pueden reunir o los pueden utilizar para un montón de actividades que ellas realizan usualmente o paralelos a sus búsquedas de la verdad, a sus búsquedas de esclarecimiento, a sus búsquedas de reivindicación. Entonces es un trabajo que se hace paralelo en el museo, pero que también hace que el museo sea ese museo que tenemos en Medellín, que es un proyecto muy único y pionero a nivel nacional, y yo también diría pues que a nivel internacional.
¿No hay otras experiencias, qué pena Laura, respecto a este tipo de actividades, de experiencias, en otros departamentos o en otras ciudades?
Un museo Casa de la Memoria como el que tenemos aquí en Medellín, tal cual, no. Hay un proyecto que se ha venido consolidando, que es el proyecto del Museo de la Memoria Histórica de Colombia, que apenas acabó de lanzar pues como una itinerancia en la Fiesta del Libro este año. Y hay otros sitios de memoria, pero que no dependen, digamos, del municipio o de la oficialidad en el territorio colombiano, pero no hay un proyecto consolidado como Museo Casa de la Memoria de Medellín, donde además se haga como esa museografía social o esa museografía crítica, que quiero explicar un poquito qué significa eso, porque pues esto es como una terminología que lo usamos nosotros que estamos en ese medio, pero que es unos procesos museográficos que se construyen de la mano del territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los procesos de memoria que alimentan los guiones del museo o las investigaciones o las experiencias son el resultado de un trabajo que se hace con el territorio y con las comunidades. Entonces esto no es un ejercicio como el típico museo de arte moderno o un museo pues como el Museo de Antioquia, donde digamos lo que se expone y lo que se cura es una obra, sino que es un museo vivo, abierto, que está en constante transformación y en constante diálogo con el territorio y las comunidades.
Muy bien, Adriana, hablemos un poquito de la memoria, pues como en el país. Si bien es cierto, estamos en un, pues Colombia es un país que parece que no tuviera memoria. Hoy pasa algo y ya mañana inmediatamente pues se nos olvidó, parece que se nos olvidara. Uh-huh. ¿Es complejo entonces liderar un museo en un país como Colombia, en donde vivimos esta dinámica? ¿Qué implica crear un museo en este país?
Mira, yo creo que esa dinámica es una dinámica contemporánea. Yo no creo que eso solamente pues sea un fenómeno solamente colombiano. Creo que es un fenómeno contemporáneo y creo que también está muy amarrado al tema de las redes, de la rapidez de la información, del acceso, pues de que hay un constante bombardeo de información. Nosotros en el museo lo que trabajamos son procesos un poquito más como duraderos, o nos enfocamos como en temas, digamos, que son más, que tienen un impacto más largo como en la cotidianidad y en la cultura. Entonces, pues claro, estas cosas influyen un poquito porque cambia un poquito a veces la dinámica o cambia la discusión, pero igualmente el museo tiene como unas líneas muy claras de investigación, donde nosotros lo que hacemos es a través de un trabajo de planificación y un trabajo también pues de una investigación de un método indiciario, donde nosotros digamos que lo que vamos queriendo investigar, lo que, como por donde nos vamos moviendo, es por donde ese trabajo que hacemos con la comunidad nos va como guiando, lo que nos vamos encontrando. Y si hay unos temas que, aunque la información, digamos, pase, la información se mueva mucho, hoy pase una cosa, mañana otra, hay temas coyunturales que se mantienen. Entonces nosotros de verdad que hacemos memorias, pues tratamos de trabajar como esos hitos grandes, pero con esos hitos grandes pues también poder tener una reflexión sobre cosas más pequeñas, aunque también trabajamos con cosas pequeñas que permiten hacer una reflexión grande.
Adriana, consultando un poco en la página del Museo Casa de la Memoria, uno se encuentra que ustedes tienen una misión y una visión. Uh-huh. Dentro de esa misión plantean al Museo Casa de la Memoria como un proyecto político, pedagógico y social, incluyente y representativo. Sí. No sé si y Adriana, si esto se conecta con lo que nos mencionabas hace un poco, esa museografía crítica y cómo conectan a las personas que han padecido y que han sufrido el flagelo de la violencia, cómo construyeron ese término de Casa de la Memoria también con las diferentes alcaldías. Hablabas desde Fajardo, Salazar y el anterior Gaviria. ¿Y cómo se da ese proceso con la comunidad? ¿Cómo explicar eso de lo político?
Mira, eso es algo que yo creo que es importante también para los oyentes. Nosotros vivimos aquí en Medellín y hay mucha gente de la misma ciudad de acá de Medellín que no saben de ese proyecto, o que Medellín tiene un museo Casa de la Memoria, ni tampoco saben que ese museo es un museo 100% público y 100% financiado por el municipio de Medellín. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese museo es de todos nosotros. El museo tiene una misión y un compromiso social, un compromiso con unos procesos políticos que están en relación con todo el tema de reparación a las víctimas del conflicto, pero también es un proyecto que es cultural, porque en la medida de que uno va trabajando estos temas de memoria y de reparación simbólica de las víctimas y va recuperando eso que ha sido roto y dañado por el conflicto, también es un proyecto cultural. Entonces está generando pues una cultura, se está restaurando un lazo roto, y en esa medida pues son proyectos que son pues apuntan a la cultura y de alguna manera es una cultura que abarca y está recogiendo las memorias de nosotros, o sea, es un proyecto que también es patrimonial. Entonces es muy importante que la gente que no está enterada de esto se entere de que nosotros somos además la única ciudad de Colombia que tenemos una apuesta que viene desde la administración, y que aquí también lo interesante es que es un proyecto que se ha mantenido durante el tiempo, independiente de que llegue una administración diferente. Cada administración que ha llegado ha seguido apoyando el proyecto, y aparte de que lo ha seguido apoyando, pues lo ha seguido fortaleciendo. Entonces, cuando uno se sienta a revisar el proceso histórico del Museo Casa de la Memoria, uno ve un museo que año tras año se consolida, año tras año se fortalece y año tras año, digamos, toma una visibilidad mayor entre nosotros mismos y a nivel internacional. Entonces eso es pues como que algo que yo quisiera como aprovechar este espacio y compartir pues con la audiencia, e invitarlos a que pasen y conozcan el museo. Eso por una parte, porque es un proyecto político, porque todo lo que tenga que ver con un espacio de memoria, una memoria viva como la que nosotros construimos, una memoria que le da voz y protagonismo a las voces que usualmente no las tienen, un proyecto que dedica pues 100% de sus recursos a trabajar con la comunidad y a generar espacios de encuentro, de conversación, de reconciliación y de reconocimiento de lo que nos ha venido ocurriendo para poder transformar y apuntar hacia el futuro, pues son proyectos, digámoslo así, que agencian o que apuntan al agenciamiento de esos ciudadanos que pasan por ese proyecto. En esa medida son proyectos que son políticos, que tienen una capacidad de transformar la cultura y de transformar el tipo de ciudadano que somos. Entonces, por eso es político y su misión, que está muy amarrada, como les digo, a sus orígenes, es también pues este tema de, digamos, de reparar a las víctimas, de dignificar a las víctimas, y las víctimas están siempre como en el centro del proyecto, pero entendiendo que las tenemos en el centro, pero que es necesario de alguna manera hacer pedagogía de esos relatos de las víctimas, es también una necesidad de activarlos para que el resto de los ciudadanos lo conozca. En esa medida entiende y comprenda qué fue lo que pasó y apoyemos todos en que eso no vuelva a pasar, o sea, se garantice, se apunte a la no repetición de los hechos victimizantes.
En esa misma vía, Adriana, ¿sí se está logrando hacer circular las memorias del conflicto armado? ¿Sí las estamos conociendo nosotros, los ciudadanos?
Yo les voy a contar esto, las cifras. El año pasado nosotros tuvimos en el museo más de 35.000 visitas. Con solo pues contarles eso, estoy hablando del número de visitas, porque si hablamos de interacciones con los contenidos del museo, que son de muchas maneras, llegamos a muchas más personas.
Personas alcanzadas. ¿Cuáles serían esas otras formas de interacción?
Mira, el museo itinera, o sea, nosotros desde 2016 hemos venido itinerando. ¿Qué es itinerar? Es que sacamos las exposiciones del museo a otros lugares de la ciudad. Entonces empezamos en el 2016 con Niñez entre el conflicto y la esperanza. 2017 la seguimos itinerando y también tuvimos otras itinerancias con más que dos. Y este año inauguramos el lunes, de una vez aprovecho y los invito, la itinerancia de Medellín es Memorias Vivas, que es todo el tema relacionado con la violencia de Medellín durante los 70, 80 y los 90, que es como todo este tema del narcotráfico. Y lo estamos haciendo de la mano con la Fundación EPM y con el apoyo de Activoca, que es una ONG norteamericana, y USAID, que fueron los que de alguna manera pues nos dieron como los recursos, y vamos a estar en 5 UBAs de la ciudad.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde
Exacto.
van a estar?
Entonces, vamos a estar en las UBAs, arrancamos con la UBA La Alegría, está abierta al público desde el sábado pasado, pero la inauguración, digamos, oficial es el lunes en la mañana, y salimos con toda una metodología. Entonces todas estas personas también tienen que ver con los contenidos de los museos, del museo. Nosotros también hacemos un montón de actividades como cineclubs, conversatorios, laboratorios en el museo, hacen un montón de otras cosas que digamos no son visitantes, pero que son personas que interactúan. Salimos del país, desde la ciudad, y damos conferencias, publicamos artículos, estamos en espacios nacionales e internacionales. Entonces, son todos contenidos que se producen en el museo, que interactúan con un público, pero que no se cuentan como un visitante. Entonces, lo que nosotros vemos en el museo es un aumento exponencial del interés de la ciudadanía por qué pasó, por la memoria, por los contenidos del museo. Entonces, yo creo que a medida de que la ciudadanía conoce que el museo existe, la gente va y busca esos contenidos. Yo sí creo que sobre todo la gente joven tiene una pregunta por la ciudad, qué nos pasó, por qué somos los que somos, y eso se nota cuando hacemos la lectura de público. Son muchos jóvenes universitarios los que pasan por el museo.
Para los que de pronto no tenemos claro, conocemos algunas UBAs, ¿dónde queda ubicada específicamente la UBA La Alegría?
La UBA La Alegría es en Manrique, exacto, la UBA La Alegría es en Manrique, ahí va a estar. De ahí seguimos no me sé de memoria los hitos, son, sé que somos 5 uvas, sé que estamos del encuentro en Nuevo Horizonte.
¿Y dónde pueden encontrar la información?
En la página. En la página del museo, exacto. O fue que tuvimos unos cambios en el cronograma, sí, porque hay una de estas uvas que recibe niños, pues como que la mayoría, la gran parte de su público son niños de colegio, y se nos cruzaba con las vacaciones, entonces nos tocó mover el cronograma para poder pues como tener la exposición en un momento en que pudiera haber un buen público.
Adriana, yo quisiera irme como un poquito más a lo que implica el término memoria. Ajá. ¿Se podría decir que la memoria se asocia de pronto con esas representaciones que tenemos de nosotros mismos y de la sociedad, o qué es en sí ese término memoria?
Ese término es un término que depende de donde uno se pare, ¿no es cierto? Uno puede hablar de la memoria desde la psicología, uno puede hablar de la memoria desde, desde estudios más históricos o desde las ciencias sociales en general. Nosotros en el museo hablamos de una memoria viva. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo memoria, que también es una particularidad que hacemos aquí en Colombia, y sobre todo este museo Casa de la Memoria, es que nosotros hacemos memoria de hechos que son muy vigentes. Cuando uno usualmente habla de museos de memoria o ejercicios de memoria a nivel internacional, son ejercicios de un pasado difícil, pero que es un pasado lejano. Sí. Pues un conflicto terminado, un conflicto que, que ya se hizo una transición, o una situación puntual, digamos, como el holocausto que ya pasó. Uh-huh. Y que se vienen a empezar a hacer ejercicios, a hablar de lo sucedido, a tratar de esclarecer los casos, lo que pasa, en fin, muchos años después. Nosotros aquí estamos haciendo memoria de un conflicto que sigue vivo,
que sigue vigente,
donde todavía hay muchos de estos temas que son cotidianos y que hacen parte de la actualidad. Entonces nosotros hablamos de una memoria viva en la medida en que sabemos que desde el presente estamos tratando de resignificar unos eventos difíciles y traumáticos de un pasado no lejano, sino un pasado muy cercano, pero que es muy necesario hacer esos ejercicios para poder construir futuro. Entonces nosotros en el museo hacemos una memoria muy relacionada a, como siempre, digamos, con una misionalidad y con una intención pedagógica de la reconciliación. Entonces hacemos unos ejercicios de memoria que se entienden por las mismas dificultades y la actualidad, que son plurales, que son incluyentes, que hacemos memoria pero para poder generar vínculos y canales de escucha de diferentes relatos de un mismo hecho. Reconstruir puentes y relaciones que han sido, digamos, dañadas y vínculos que están rotos por un conflicto que deshumanizó lo humano. Entonces apuntamos mucho como a ese tipo de trabajos. Y para poder lograr esto, pues nos utilizamos un montón de herramientas, muy desde el arte, muy desde la experiencia, para poder, digamos, llevar a las personas o las comunidades a este tipo de reflexiones.
Adriana, muy interesante pues todo este tema de trabajar desde la memoria viva. En ese mismo camino llegan personajes jóvenes, los colegios, los universitarios están vinculados cuando estamos viviendo algún tipo de violencias en el 2018, pero han sucedido unas que no les han tocado a ellos. Y hacías referencia a esta exposición itinerante que sí va a estar próximamente desde los años 70, los 80 y los 90. Un joven que tiene 18 años, tiene su vida desde el 2000. Uh-huh. No tiene muy en la memoria, sino pues ya no ha leído lo que sucedió en esa época en Medellín.
Por eso hacemos esos ejercicios. A ver, esa itinerancia la aprovecho pues para aclarar algo, y es, esa itinerancia que sale hace parte de una exposición que ya está en el museo. Nosotros inauguramos esa exposición el 21 de diciembre del año pasado, se llama Medellín es 70-80-90. Entonces nosotros ahí hemos venido trabajando, es una exposición muy enfocada en eso, para los jóvenes sobre todo, para que ellos también conozcan un poco de este pasado, que para ellos es muy lejano, o que no tienen ni idea de que todo esto pasó en la ciudad, pero que al desconocer ese pasado tampoco entiende muy bien dinámicas del presente, o más allá de la necesidad de mantener ciertas ejercicios y ciertas cosas en el presente para no volver a ese pasado tan difícil que la ciudad vivió. Y ha sido una experiencia muy interesante, nos ha pasado mucho constantemente, jóvenes que llegan y no, pues, no tienen ni idea de todo lo que pasó, ni que en el 91 Medellín fue la ciudad más violenta de Colombia, ni del número de bombas que tuvimos, o de, pues, como un relato lejano que se acuerdan por ahí que Andrea no escuchaba a los familiares o a los papás contando, pero que no tienen así como unas cifras o como unas cosas claras de qué fue lo que vivió no solamente la ciudad, sino el país. Que es que eso fue un momento muy difícil, no solo para Medellín. Colombia toda pasó por un momento muy, muy, muy difícil. Entonces también como la importancia de reconocer qué pasó, qué prácticas positivas en aquel entonces sirvieron para salir de ese momento tan difícil, de ese agujero negro en que estábamos, y de que desde este presente qué tengo que hacer para no volver, digamos, a caer en esta, en que Medellín en cualquier momento se puede volver a convertir en una ciudad como la que fuimos. Entonces también nos ha servido pues mucho ese espacio para reflexionar de un montón de dinámicas y de la cultura y de un montón de referentes que tenemos aquí en la ciudad.
Adriana, estos chicos que llegan al museo, que tuvieron la oportunidad de estar el año pasado, nos comentabas de esas cifras que para nada son positivas de la ciudad. Por ejemplo, en el 91, 6.809 muertes en solo un año.
Sí.
Los jóvenes que llegan y escuchan estas cifras, cuántas bombas, lo que sucedió, son críticos, son analíticos, plantean y crean,
claro,
debate.
Crean debate, preguntan, se van muy, pues, ¿no es cierto? A veces sorprendidos, también a veces, bueno, como orgullosos de la ciudad que somos ahora, entendiendo pues que hay un montón de retos, que la ciudad no es perfecta, de que mil cosas por resolver y por seguir trabajando por la ciudad, pero que también tuvimos unos momentos muy difíciles de los que hemos logrado salir adelante y transformarnos, ¿no es cierto? Sin que, vuelvo y repito, sin querer decir que la tarea está hecha. Creo que estos espacios lo que hacen es motivarnos a todos para entender, bueno, la tarea no está terminada, pero no podemos pensar que, pues, ni mucho menos, como decir, pues, dormirnos en los laureles, porque Medellín es una ciudad frágil, que ha pasado por unos momentos muy difíciles, pero también cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadano de mantener esta ciudad que tenemos y llevarla cada día, pues, como a una ciudad que nos permita vivir una vida un poco más tranquila y con unos referentes culturales diferentes. Entonces en eso trabajamos constantemente en el museo, y creo que esta gran demanda de visitas y de espacios ha sido sobre todo porque finalmente hay una temática en la que todos nos vemos reflejados. O sea, independiente si somos víctimas, si estamos catalogados como una víctima directa o no, a quién no le tocó o quién de cualquier familia en Medellín se escapó de esa violencia, sobre todo de esa temporalidad.
Adriana, tú mencionas algo que me parece pues como relevante, y es que todos nos vemos reflejados en el museo de alguna manera. ¿Ha existido alguien que tal vez no se sienta representado precisamente con el museo, o todas las personas que pasan por él tienen pues como esa zona de reconciliación o ese espacio de interacción?
No, mira, la memoria no es un espacio así tan fácil. Los espacios de memoria siempre son muy controversiales, porque claro, ¿qué pasa en un espacio de estos? Que todo el mundo que llega tiene una versión, un relato de lo sucedido, y muchas veces eso que se encuentra ahí pues no coincide exactamente con su versión de los hechos o con su lectura del conflicto, en fin. Entonces en el museo pasa eso constantemente. Hay muchas versiones de esto, pero falta aquello, o acá hay más protagonismo para unos actores que para otros, o el museo no está cogiendo a tal grupo y si a tal otro, pero eso es lo normal. Un espacio de memoria como el que nosotros tenemos aquí en Medellín y en un país como Colombia, donde todavía todo es tan reciente, las heridas están tan abiertas, un país tan polarizado, lo usual es esto, mucha tensión. Pero la memoria siempre es un espacio de tensión. Los espacios de la memoria en realidad no son espacios tranquilos nunca, ni a nivel subjetivo, ni a nivel colectivo. Y les pongo un ejemplo. A nivel subjetivo, o sea, en lo personal, uno puede tener un recuerdo muy claro de algo y tener toda una imagen y un recuerdo hasta que te sentás con tu hermana o con alguien que vivió contigo el recuerdo y te empieza a decir no, ese día no fue así. Y empieza uno con uno mismo a pues a entrar como en una atención con su propia memoria. Pues la psique humana también en particular es capaz de producir recuerdos de cosas que no existieron. Una fantasía fuerte en una infancia, un momento, algo, una evocación, y puede crear una sensación de que algo que pasó, no pasó. Eso solamente hablando pues a nivel subjetivo. A nivel más como social pasa lo mismo, ¿no es cierto? Que hay una tensión de esos relatos y de esos recuerdos de un hecho ocurrido, y sobre todo si estamos en un proceso de transición como en el colombiano, donde estas memorias tienen que ver con esclarecimientos de violaciones de derechos humanos o violaciones de derecho internacional humanitario, entonces todavía más tensión, porque son recuerdos, digamos, que ya conllevan una responsabilidad jurídica de unos hechos exactos. Entonces imagínate también las tensiones que eso genera. Y lo típico también, ¿no es cierto? Las tensiones entre una organización y otra, o entre una administración, pues, más político, digamos, entre una visión de cómo se deben relatar las cosas, cómo se deben presentar y otras. Pero eso es lo usual. Muy bien. Un espacio de memoria que no genere tensiones está muerto.
4:35. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter @editorial_ITM. Recuerden participar en nuestra pregunta del día. ¿Consideras que un museo para la memoria permite la transformación cultural de la ciudad? Y así vamos interactuando. Y yo quisiera transmitirle precisamente esta pregunta a nuestra invitada de hoy. Adriana, ¿consideras que el museo como tal, el Museo Casa de la Memoria, permite la transformación cultural de la ciudad o ha permitido esa transformación de Medellín?
Yo creo que el museo es un proyecto que le apunta a un tema de transformación cultural. Como les digo, cumpliendo con una misión muy clara, que es todo el tema de la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas. Pero yo creo que en todos estos procesos que son plurales, que son incluyentes, que son públicos, que se hacen también con la misión y con la visión de crear unas ciudadanías activas, unos sujetos que sean críticos frente a lo que ha ocurrido y que puedan apuntarle pues a un mejor futuro, sí, son procesos que son culturales también. Y no solamente en esa medida, sino en lo que yo creo que va acumulando poco a poco el Museo Casa de la Memoria en sus archivos y en su colección, que son las voces, las memorias, las imágenes, pues de no solamente de las víctimas, algunas veces también de la sociedad civil, algunas veces hasta de los mismos victimarios, pero que se terminan convirtiendo en ese patrimonio cultural de todos nosotros, para poder comprender y tener pues como un acceso directo a lo que alimenta y a lo que hace que nosotros seamos la cultura que somos.
Adriana, yo me quisiera devolver un poco a la pregunta que te hizo Laura hace un momento sobre la memoria. Sí. Tú hablabas un poco de que es plural, diversa, es heterogénea, y hacías relación un poco a términos desde la psicología. ¿Qué profesionales podemos encontrar en la Casa de la Memoria para abordar los diferentes temas que se tratan allá?
El museo es un equipo súper interdisciplinario, y creo que eso hace también parte de esas características, de esos procesos que el museo lidera y de las producciones que el museo tiene. En el museo hay psicólogos, en el museo hay politólogos, en el museo hay abogados, en el museo hay artistas, en el museo hay museógrafos, comunicadores, diseñadoras, editores, personas de archivo, bibliotecólogo, administradores, contador, los mediadores, estudiantes que estudian historia, estudiantes que estudian sociología. Bueno, es un equipo de verdad muy variado, con muchas disciplinas y muchas visiones diferentes, que es lo que hace que esos espacios donde nosotros como equipo trabajamos juntos, produciendo y creando las experiencias o las exposiciones del museo, pues sean muy ricos y muy llenos de diferentes miradas, pues que alimentan, digamos, la discusión que nosotros mantenemos internamente en el museo.
Claro, pues, también.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Consideras que un museo para la memoria permite la transformación cultural de la ciudad? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Más que permitir la transformación cultural de la ciudad, un museo para la memoria es un registro histórico de los sucesos que han pasado alrededor de un país. Pienso que nuestro país sufre de una enfermedad muy grave y es el olvido. Y por eso es que muchos de los conflictos son cíclicos, porque la gente olvida muy fácil. En el mundo es conocido mucha clase de museos, el Museo del Holocausto, etcétera, donde tratan de honrar y de rememorar todos esos procesos que han pasado, que han sido de duelo para las naciones.
Los museos para la memoria, en mi sentir, siempre contribuyen a la transformación cultural de la ciudad, porque estos se convierten en espacios de duelo y reconciliación, además de que ayudan no solamente para sanar colectivamente heridas, sino para el punto de vista individual de cada víctima o de cada persona que haya sufrido, pues se evidencian en estos museos los relatos de personas que han sufrido y que han podido salir adelante.
Bueno, yo considero que un museo para la memoria sí permite la transformación cultural de la ciudad, ya que estos espacios garantizan y dignifican la preservación de la memoria frente a la violencia a la cual la ciudad ha sido víctima, y también propende y genera garantías de no repetición, y obviamente es una reparación simbólica también de las víctimas frente a este conflicto que tuvo la ciudad.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Antes de comenzar, Adriana, nos hablabas un poco sobre la Ley 275 y lo que había sucedido previo a la creación del Museo Casa de la Memoria. ¿Qué podemos hablar de esa Ley 275?
Lo que pasa es que el museo es previo a la Ley de Víctimas, ¿cierto? La 1448, ¿qué pasa? El Museo Casa de la Memoria tiene un origen en un contexto político histórico diferente. ¿Qué pasa? Se desmovilizan los primeros bloques paramilitares aquí en la ciudad de Medellín durante la alcaldía de Sergio Fajardo. En esa desmovilización obliga a la administración de ese momento, ¿no es cierto?, a crear un programa o una ruta de cómo iban a recibir y a reintegrar, pues, estos muchachos que se estaban desarmando a la sociedad. Y crean el programa de Justicia y Paz. Ese programa también fue pionero aquí en Medellín, o sea, no existía todavía ACR o lo que se llama hoy en día ARN, ¿no es cierto? Eso no existía en Colombia, ni tampoco había unidad de víctimas, pues estamos hablando de otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan con este programa y se dan cuenta de que si van a crear todo un programa para los desmovilizados, y que hay unos desmovilizados, unos victimarios públicamente aceptando unos hechos victimizantes, tienen que haber unas víctimas, pues ahí están ahí las víctimas. Hay que crear un programa también para víctimas, y tiene ese origen de la Unidad de Víctimas de Medellín, que también en ese momento no existía Unidad de Víctimas Nacional. Entonces, uno lo que puede ver es también, pues, como una ciudad que también por sus mismas dinámicas y por esos momentos que tan difíciles que vivimos en el pasado, también aprendió que hay que responder rápidamente a ciertos fenómenos con unos programas que se crean desde la misma institucionalidad. Entonces se crea Justicia y Paz y se crea Unidad de Víctimas. Es al interior de la Unidad de Víctimas de Medellín que se empieza a gestar el proyecto Museo Casa de la Memoria. Pero esto, estamos hablando que ni siquiera existía el Centro Nacional de Memoria Histórica.
entonces podemos decir que Medellín es
pionero
en
exacto, se puede decir, no, sí, es así.
Con toda la seguridad. Sí,
pues, no es sino a mirar los tiempos, ¿no es cierto? O sea, la 14, para el momento en que la 1448...
2011.
Ya había museo construido en Medellín.
O sea, ya tenía edificio. Una ventaja
exacto,
grande.
Entonces, es un proyecto que, como les digo, es muy bonito porque se mantiene, se consolida, y cada vez es un proyecto que se vuelve como más central. También empiezo a darme cuenta yo, pues, como en las discusiones de ciudad, en la identidad de la, en la construcción de la identidad de la ciudad, en un espacio que te presta para ciertas discusiones que a veces en otros espacios no se quieren dar. El museo es el espacio para poderlos tener. El museo tiene unos archivos importantes que, digamos, apenas están empezando a construir a nivel nacional en función de la nueva Comisión de la Verdad, que apenas se posesionó, creo que ayer o antier. Entonces, miren que si hay todo un ejercicio muy interesante y que pues a mí en lo personal me parece muy, me gusta, en la medida en que se mantiene por diferentes administraciones. O sea, es un proyecto que ninguna administración ha sido capaz, digamos, de cambiar completamente o de desfinanciar, todo lo contrario. Cada vez
lo potencian.
Entonces, eso es algo que es muy interesante también, no pasa a nivel nacional.
Lo que acabas de decir, Adriana, es que nuestras víctimas acá en la ciudad no están invisibilizadas. En ese proceso nos hablabas desde la 275, desmovilización, víctimas, uh-huh. Entra en el 2011,
la 1448.
En el país, ¿ustedes han trabajado con otras organizaciones, con otros departamentos, con otras ciudades, sí, para enseñar y mostrar lo que se ha hecho en, sí, en Medellín en torno
nosotros,
a las víctimas?
Nosotros, el Museo Casa de la Memoria, hace parte de la Red Colombiana de Sitios de Memoria. Aquí estamos, hacemos parte del Nodo Antioquia, y nosotros trabajamos con otros lugares de memoria del país, también ayudándoles como en sus procesos. Nos llama muchas veces de otras ciudades, veas que nosotros aquí estamos apenas empezando esta discusión, que es que queremos un museo, que la memoria, ta, 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 entonces cuéntenos su experiencia. Nos llaman a veces de otros museos, digamos, que no son de memoria, pero que son museos en Bogotá, que quieren saber cómo hacemos para manejar las interactividades que manejamos o de dónde conseguimos los recursos para que Sala Central se mantenga como se mantiene Sala Central. Entonces, sí, tenemos un trabajo de muchas capacitaciones y de muchos intercambios de experiencia. Tenemos un trabajo muy cercano con el Museo Nacional de Colombia, no con el Museo de la Memoria Histórica, que acuérdense que sí, apenas, pues no, con el Museo Nacional, donde venimos haciendo un trabajo muy juicioso sobre el tema de pedagogía, hacemos intercambios de experiencias y hacemos muchos otros trabajos también a nivel internacional, donde vamos y compartimos la experiencia del museo con otros museos que hacen cosas parecidas a las de nosotros, todo en un tema de función de buenas prácticas. Y venimos trabajando desde el año pasado, eso fue como finales de 2016 con la UNESCO también, como en un tema también en discusión alrededor de cómo son estos nuevos museos o el nuevo museo reimaginado, que eso es una discusión también a nivel internacional, y cómo lo que nosotros hacemos aquí en Medellín se empieza también a volver como en un tema de una buena práctica que se puede exportar o a otros lugares.
Adriana, ¿y ese museo reimaginado en qué consiste? ¿Es claro, uno cambiar el museo de va a ir a ver una fotografía, una pintura y sale? ¿Cómo se da?
Lo que pasa es que a nivel mundial pareciera ser que los museos tradicionales fueron entrando como en crisis, porque es un museo que empezó a dejar de tener como un impacto o un diálogo con el visitante. ¿Qué pasa con un museo tradicional? Pues que son museos muy cerrados, donde digamos hay una línea curatorial que no se discute con el público, sino que es una línea curatorial que viene de una dirección o de un proyecto muy puntual de investigación, pero que el visitante iba y eso que había ahí, pues muy sofisticado, ¿no es cierto?, muy bien exhibido, digamos de unos niveles estéticos, pero que ya eso no le habla a este sujeto contemporáneo. Entonces ahí la discusión empieza a ser el museo cómo se abre y cómo, digamos, un museo puede tener una exposición que se coproduzca o que se co-cure con el ciudadano. Eso lo hacemos nosotros aquí todo el tiempo, pero si vos te sentás con una persona del Museo Pergamón de Berlín, eso le parece una cosa como muy complicada de hacer y una innovación impresionante. Entonces ahí uno empieza a ver como, bueno, Hay unos grandes proyectos museográficos a nivel mundial, pero nosotros aquí con este museo chiquito, pues también hacemos un montón de cosas que hasta esos mismos grandes no saben muy bien cómo se hace. Entonces, les pongo un ejemplo. Está ese gran museo del septiembre 11 en Nueva York, un museo, pues un proyecto que tuvo muchas dificultades, muchas controversias, en fin, que no se logró hacer como un proceso real de apropiación de la ciudadanía de ese museo. Un museo muy visitado por turistas, pero que no ha tenido el mayor impacto, digamos, entre los neoyorquinos. No pasa aquí. Si vos te vas para el Museo de Lima, en memoria de Lima, creo que también es el mega museo, muy bien curado, creo que pues, es un proyecto como un parque grande, donde tampoco está yendo la gente, no han logrado activar muy bien sus espacios, y eso no es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros tenemos un proceso que es, digamos, tan de la mano con el territorio que nos pasa todo lo contrario, tenemos un espacio en el que ya no cabemos. O sea, el proyecto traspasa las paredes del museo y tiene que salirse y moverse porque adentro ya no podemos atender la demanda. Entonces miren que son procesos muy diferentes.
Adriana, ahí estaríamos hablando de esa museografía crítica.
Social, crítica, exacto. Es un proceso que se produce muy de la mano con el territorio. En una coautoría, nosotros en realidad en el museo no censuramos, no cortamos, no le damos línea al discurso. Tan es así que los guiones se construyen de la mano de los becarios. Y los becarios, el museo sale con una... Pues nosotros sacamos gran parte del presupuesto por convocatoria pública. Esa convocatoria pública se opera por la plataforma de cultura. El museo no tiene que ver nada en ese proceso. O sea, damos los lineamientos. Nosotros sabemos muy bien, digamos, a qué líneas y qué productos queremos, para qué queremos esos productos en relación con la... con lo que vamos a montar, digamos, de la exposición. Pero esos procesos en territorio, que son todos en territorio, nosotros no intervenimos, no decimos esto sí, esto no, el museo no acalla voces, o sea...
La misma proceso, comunidad da línea.
Exactamente, y lo que nosotros hacemos es, digamos, organizar esto, poner esto de una manera estética, darle pues a esto también una narrativa que tenga sentido para que los visitantes puedan tener acceso a la información. Pero son procesos que son, como te digo, muy de la mano constantemente con el territorio. Nosotros no construimos, digamos, Medellín es 70, 80, 90. Nosotros no nos sentamos pues en una pieza así como esta, puerta cerrada, cinco investigadores, a leer unos libros y a buscar unas fotografías. Y no, así no es. Esto es un proceso que se demora mucho tiempo, donde hacemos entrevistas, grupos focales, laboratorios, también hay rastreo documental, estudio de archivos, trabajos, bueno, eso es una cosa donde muchas voces participan y ya lo que uno va empezando a hacer es, digamos, a curar esa información, pero es la información que nos llega a nosotros del territorio.
Muy bien, Adriana, y ya para ir terminando la entrevista, porque el tiempo desafortunadamente es corto, en esa lectura previa que hicimos, vimos también que ustedes manejan un proyecto que se llama Lazo Social y Alianzas. Hablemos un poquito sobre eso.
Bueno, ese proyecto Lazo Social. Lazo Social tiene que ver con el tema que les hablaba un poquito de cuando hay un conflicto, sobre todo un conflicto como el que nosotros hemos tenido aquí en Colombia por tantos años y con una violencia directa como la que nosotros hemos vivido, hay una ruptura en algo que se llama el lazo. ¿Qué es el lazo? Pues es como el vínculo, es lo que yo me enlaza a mí con un otro. ¿No es cierto? Sí. Es eso que llamamos tejido social. Usualmente esos lazos se rompen. Entonces nosotros tratamos de pensar que hay que volver a enlazar, ¿no es cierto? Hay que volver a humanizar lo deshumanizado durante el conflicto. Y por eso le pusimos a esa línea Lazo Social. Lazo Social es como el espacio del museo que se encarga de todo el trabajo directo con las organizaciones, ¿no es cierto? Con las organizaciones de víctimas y con las organizaciones como a nivel social, porque esas organizaciones también tienen un montón de dinámicas propias, también conmemoran sus fechas, en todo eso nosotros estamos, también hay una participación del museo en la mesa municipal de víctimas, entonces todo ese tema de lazo y de alianzas son como con otros actores que tienen que ver con todo el cumplimiento de la misión del museo. Entonces el museo no solamente hace lazo con estas organizaciones de víctimas, víctimas puntuales, en fin, sino que también hace alianzas con otros actores a nivel local, nacional o internacional para poder cumplir con la misión de nosotros. Entonces, por ejemplo, que en ese espacio también está el área de comunicaciones. Entonces está comunicaciones, está alianzas, está todo el tema de relacionamiento del museo con otras, pues sí, las búsquedas de aliados para las exposiciones o para poder encontrar con quién vamos a hacer los trabajos que hacemos de grupos focales, de entrevistas uno a uno. Y también está ahí siempre pues el tema directo de víctimas que se maneja desde LAZO. Sí.
Adriana, ese tema de lazos y alianzas, de conseguir organizaciones que quieran participar en diferentes proyectos y procesos que ustedes adelantan, ¿es fácil o es o hay cierta...?
No, para nosotros es muy fácil. Tenemos a veces hasta un problema y es una sobredemanda de, ¿no es cierto?, ¿por qué fueron estos y no nosotros?, o ¿por qué con estos y no con aquellos? Pues ojalá pudiera uno todo el tiempo incluir a todo el mundo. Pero nosotros nunca tenemos falta, nosotros nunca nos falta quien convoque, sino que estamos excedidos en la capacidad. Entonces, por decir algo, tenemos Expedición Maestro, que es un proyecto, uno de los proyectos, digamos, desde el área de pedagogía, que el museo tiene un área de construcción de contenidos, tiene todo el área de pedagogía, el área de LAZO, y ya pues como la parte de fortalecimiento institucional, que son como las cuatro grandes líneas, digamos, por las que se quedó el museo comprometido en plan de desarrollo de Medellín, porque eso también es algo importante. Desde el 2015, es que el museo está cumpliendo años este mes, por decreto del Consejo de Medellín, el museo se convierte en un ente territorial descentralizado, porque antes era un proyecto en sus orígenes de Secretaría de Gobierno y en la Alcaldía de Aníbal Gaviria fue un proyecto de Secretaría de Cultura. Ahora el museo es un ente descentralizado. ¿Qué pasa? En el 2016, por primera vez, nosotros hacemos parte del plan de desarrollo y quedamos, digamos, con una responsabilidad y unos indicadores puntuales, que son esos, estaban amarrados a esos cuatro proyectos. Entonces, ahí me perdí. Qué pena.
Tranquila.
Es que yo estaba respondiendo eso. Bueno, misión maestro, ya me volví, perdón.
Pero tranquila, creo que, sí, que ahí nos diste un recorrido de lo que ha hecho el Museo Casa de la Memoria,
sí,
ya siendo una entidad descentralizada. Exacto. O sea, ha ido subiendo escalones y puntualmente
y consolidando ya el proyecto, y es ahí donde te digo, empezamos con este tema de que no, a nosotros nunca nos falta quien quiera, sino el problema es yo cómo hago para poder incluir a todos los que quieren, porque es difícil. Entonces, Expedición Maestro, entonces nosotros tenemos 30 cupos, entonces sacamos por redes, bueno, para tal fecha vuelve el museo con Expedición Maestro, inscríbete. 4 de la tarde, 60 inscritos y 300 chats. Hola, soy fulano de tal, conozco a Perano, por favor. Y eso pues me pasa a mí y a todo el mundo del museo, que empieza, así nos pasa con todo. O sea, nosotros no tenemos un problema como de convocar, no.
Y en el tema de las exposiciones itinerantes, ¿cómo hace una organización para acceder, para tener este material en su organización, o qué tipo de organizaciones pueden acceder a él?
A ver, nosotros tenemos un material en este momento que se puede acceder gratuitamente en relación pues con todo el tema de Medellín 70, 80 y 90. El que esté interesado nos puede escribir a la página del museo, y ahí se pueden descargar las líneas de tiempo y los ficheros con toda la información de la investigación. Pero si quieren visitar, hacer una visita guiada al museo o a las itinerancias, también por la página del museo, o pueden llamar directamente al museo y no es sino agendarlas. Como les expliqué anteriormente, el museo es gratuito, tanto cuando se visita el museo como cuando se visita una exposición del museo por fuera del museo. Entonces, es una cosa muy sencilla. El profesor, la persona que quiera ir, tenga un grupo particular. Si es un grupo que tiene unas necesidades especiales, no es sino que se comunique con nosotros, se agenda la visita y se recibe. No tuve tiempo de agendar la visita, no pude llamar, no hay problema. El museo también recibe a la gente sin previo aviso. Igualmente el museo, como las itinerancias. Hay mediadores en el museo, como hay mediadores en las itinerancias. Entonces, no es sino acercarse a los contenidos.
Thank you.
Reprográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en el mes de mayo.
En nuestras tardes de cine y cultura tendremos el próximo martes 15 de mayo en el Campus Robledo la película Perder es cuestión de método del director Sergio Cabrera.
También el 15 de mayo tendremos la novena muestra de los Labs, Laboratorios de Ideas, de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía en el Teatrino del Campus Robledo. Anímense entonces a disfrutar de la programación.
El ITM, en alianza con el Hotel San Fernando Plaza y el Colombo Americano, realizará la próxima Feria del Libro Infantil y Juvenil, Páginas, Colores y Aventuras. Esto será en la plazoleta cívica del Hotel San Fernando Plaza, los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.
Y antes de terminar el programa, queremos darle un especial agradecimiento a la docente directiva del Centro Educativo Paraísos de Color. Ella es la señora Diana Lucía Restrepo, quien muy amablemente estuvo con nosotros esta semana contándonos un poco sobre su vida y trayectoria académica, todo esto con fines precisamente académicos para una futura publicación del Fondo Editorial. Muchas gracias a ella.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Muchas gracias a nuestra invitada por acompañarnos y ampliarnos un poquito el panorama de ese funcionamiento y de esa historia que carga precisamente el Museo Casa de la Memoria. Adriana, bienvenida siempre. Muchas gracias por atender nuestra invitación.
No, gracias por la invitación y les recuerdo, allá los esperamos, entrada gratuita, está nuestra página, por ahí también pueden tener acceso a gran parte de la información importante del museo.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.